recordemos, titular en mi 11,
¿sí?
No, pero sí. Sé, pero bien.
Sí, sí,
pero
sí, sí,
hoy más sé que nunca.
Sí, es verdad.
Muy toda bien, la defensa, ¿eh? Toda la defensa. Los laterales tampoco se salvan.
Ese perfil derecho entre Wes Morgan y Danny Simpson está haciendo aguas, ¿eh?
Y con Ricardo Pereira, no sé qué se prefiere, ¿eh? Si Simpson por detrás o Quetzal por delante. Que aunque Quetzal haga una acción bien de cada cuatro que intenta, yo creo que es casi mejor tener a Ricardo ahí abajo, ¿eh?
Yo también preferiría esa opción, tal vez. Envío cruzado ahora de Wilfred Tendidi directamente. Se marchó por línea de fondo, saque de portería para Rui Patricio. Muy cómodo por el momento, salvo algún intento que otro del Leicester al contragolpe. El partido para el equipo de Nuno Espíritu Santo, que además tiene esa opción de robar y correr como más le gusta, llegando y remachando, aprovechando las facilidades de esa zona derecha de la cobertura del equipo de Claude Puel entre Wes Morgan y Danny Simpson.
Y sí, Víctor, se confirma viendo la repetición que estaban defendiendo en zona.
Sí.
Y se queda Maguire despistado, dormido, ante el remate de Ryan Bennett.
Qué ojo, Víctor.
No, pero es que también Wes Morgan las ve venir.
También,
al final
también.
Es el
también.
Que está absolutamente liberado, ni siquiera ataca la pelota cuando viene de frente. No sé si está incluso mal perfilado, pero mira de reojo a Harry Maguire como diciéndole, bueno, es tuyo, ¿no? Y estaba en inferioridad numérica. Le atacan dos a Maguire, que intenta hacer lo que puede, y viene de frente Ryan Bennett, casi también incluso impulsándose con los brazos, con las manos sobre el zaguero visitante. Para marcar el 2-0, recupera el Leicester en el círculo central. Maguire a la izquierda, está con ligeros problemas físicos, ya ha tenido que ser atendido en los primeros minutos de encuentro. Harry Maguire entre algodones parece en este encuentro. 31 y medio de la primera parte, mal control ahora de Harvey Barnes, pierde la pelota el cuadro visitante, pelota para los Lobos, la pierden, recuperan los Zorros, lo hace Demarai Gray en zona de tres cuartos, pelota atrás hacia Nimpal Ismendi. Levanta la mirada Alex del Niza y del Mónaco. Viene a recibir Ricardo Pereira. Está entre líneas, agobiado de espalda a portería. Se apoya en Simpson. Este atrás para el francés. Jugando para Kasper Schmeichel. El danés a la izquierda. Ben Chilwell repliega para recibir. Liberado. Entrega para Maguire por dentro. Viene la presión de Ndonker. Juega para Ndidi con apuros. El nigeriano se complica la vida. Le sale al cruce para tratar de agobiarle Rubén Neves. Sale bien, no obstante, el equipo de Klopp puede por la derecha, lo intenta al menos manteniendo la pelota Danny Simpson en el repliegue ante esa presión de Rubén Vinagre. Saque de banda para el Leicester. Como mínimo no perdió la pelota en zona comprometida.
Que no es poco, viendo las dificultades que tiene para circular el balón, ¿no? Porque cada jugador, sobre todo los dos centrales y los dos pivotes, necesitan darle 3-4 toques al balón antes de levantar la cabeza y encontrar un rival. Y eso lo saben los Wolves, que cuando el Leicester circula en vertical buscando los pivotes, rápidamente sale de Ndonker a presionar, Rubén Neves también, intentan exigirse los futbolistas locales en esos 1, 2, 3 segundos rápidamente para encimar al rival, porque saben que ahí ya cortocircuitan el ataque del contrario, y de momento el escenario es bastante plácido, ¿no?, para el Wolverhampton, que no sufre atrás, más allá de ese error puntual de Rui Patricio en el primer tramo de partido y el remate de Gray que salió centrado. Es un encuentro bastante controlado que además tiene toda la pinta, después veremos qué es lo que pasa, que puede seguir haciendo daño a la contra, ¿no?, saliendo al espacio con velocidad por esa endeblez de los Foxes.
Y ya no solamente es que el Wolverhampton esté presionando bien, que eso es una cuestión clave, porque Ndidi está alejadísimo del área en esta temporada, que precisamente se está caracterizando por el acercamiento del nigeriano al área rival, sino que también la disposición no creo que sea la óptima, porque la presión adelantadísima de los carrileros del Wolverhampton hace que ya sea prácticamente imposible para Barnes y para, en este caso, Ricardo Pereira entrar en juego, ¿no? No creo que sea la mejor de las opciones tener a Gray por fuera, porque si alguien se puede escapar de la presión y empezar a hacer zigzag y conducciones diabólicas es Demarai Gray entrando desde la izquierda, y Barnes de momento tampoco está demostrando gran cosa. No le ayuda el contexto, pero esta primera media hora que tenía yo el foco puesto sobre él, participando poco o nada, como Vardy, casi también como Gray.
34 de la primera mitad, Wolverhampton 2, Leicester 0, es el partido que abre la jornada número 23 en la Premier League. A las 4, Bournemouth, West Ham, Liverpool, Palace, Manchester United, Brighton, Newcastle, Cardiff, qué partido, Southampton, Everton y Watford, Burnley. A las 6 y media, Arsenal, Chelsea. Mañana juega, por cierto, el Manchester City, lo hace en el campo del colista, donde, por cierto, David Fer, ya no tenemos a Wagner, ¿eh?
Una lástima. Yo creo que ya sí que sí, el Huddersfield se va a la B. Ha sido mutuo acuerdo, y me lo creo. No es como esas veces que se pone mutuo acuerdo para disimular una destitución, porque David Wagner, bueno, es una leyenda y uno de los iconos absolutos de este equipo. De hecho, la presidencia del club le ponía a la altura de aquel técnico con el que ganaron las ligas en los años 20 y se fue al Arsenal, que ahora mismo no recuerdo, y también fue uno de los entrenadores más legendarios del Arsenal. Años 20-30. Ross, échame un cable.
Me pillas.
¡Ah! Voy a no ver, me sale bueno. Ahora.
Bueno,
ahora lo busco.
Saque de banda para el Leicester, perfil derecho, la descarga en el vértice de Ricardo Pereira para Demaré Gray en estático, intentando filtrar ese pase al desmarque interior de Simpson. Línea de fondo, golpeó en el cuerpo de Romain Saiz. Saque de esquina. Veremos si no salió antes ese balón. 35 y medio de la primera parte. O bien saque de portería para el Wolverhampton. Creo que va a ser saque de esquina, efectivamente, para
Herbert
Leicester
Chapman.
City.
Exacto, sí. Exacto. Herbert bien. Chapman. No me
bien,
salía.
Bien, Ross.
Pues quizá el mejor entrenador de la historia del Huddersfield Town junto con él.
Gray, balón que vuela, acaba achicando de puño Rui Patricio en la frontal de la pequeña, recoge en la izquierda Ben Chilwell, autopase frente a la velocidad de João Moutinho, uno para uno al cruce Johnny Otto, intenta impulsar, recoge Chilwell por el centro, primer palo, acaba achicando de cabeza de Ndonker, quería recoger Barnes, e impulsando la pelota en el pico del área, en la cornisa, que recupera finalmente Leicester, entregando en zona de cobertura ese balón a media altura, también Simpson jugando atrás para Schmeichel. Está jugando con fuego, le está saliendo bien ahora en cuanto a precisión al menos al equipo de Claude Puel, pero el run sigue ahí. Envío en la izquierda para el equipo visitante, acaba achicando el capitán Conor Cody a saque de banda.
Había cierto nerviosismo en la previa del partido en Wolverhampton, porque contra el Leicester se habían medido dos veces esta temporada, una en agosto, y habían caído 2-0 con gol en propia puerta de Doherty, que no está jugando, y con gol de Maddison, que tampoco está jugando ahora, y después en septiembre tuvieron partido de Copa de la Liga, acabaron 0-0 y por penaltis pasó el Leicester, ¿no? Con lo cual, bueno, era un poco la bestia negra, entre comillas, del Wolverhampton esta temporada, al haber jugado dos partidos y perdido los dos, aunque uno lo empataran. Y bueno, el inicio fulgurante con el 2-0 yo creo que despeja bastante el camino.
De hecho, no se veían en Premier desde la temporada 2003-2004 hasta la presente. Dos partidos, un empate y una victoria del Wolverhampton por 4-3. Ambos incluso acabaron bajando con 33 puntos junto con el Leeds United aquella temporada en Premier.
De hecho, esa campaña en el partido en Leicester, visitando Leicester, creo que fue, iba 3-0 abajo al descanso y ganó 4-3, como bien dices.
Saque de banda para el Wolverhampton, acercándonos poco a poco al ocaso de la primera parte, en zona de tres cuartos. Johnny filtra por dentro ante la llegada de Diogo Jota, avanza el portugués, busca el centro en la frontal, le pilló ahí a contrapié Raúl Jiménez, atacó para despejar Simpson, juego de imprecisiones, se lleva por rebote ese balón desde atrás Ricardo Pereira en el círculo central, recibe la falta en defensa del Wolverhampton, el cruce de Rubén Neves sobre su compatriota Ricardo Pereira, Alex del Porto, canterano del Sporting Club de Portugal. También gestionado, por cierto, representado por la agencia de Jorge Méndez, por eso decía que podía jugar perfectamente en este Wolverhampton. Balón interior del Leicester, filtraban Nempalim Mendy, pierde la pelota, no hay demasiado entendimiento ahí entre Wilfred Ndidi y Nempalim Mendy. En ese doble pivote del equipo de los Foxes, ataca por izquierda el Wolves, lo hace Rubén Vinagre jugando atrás, ese balón a medio camino lo acaba recuperando Romain Saiz, jugándolo hacia atrás con paciencia Conor Cody, girándolo para Ryan Bennett, perfil derecho, por dentro de primera de Ndonker, salva la papeleta Johnny Otto a punto de recibir ese recado, acabó perdiendo la pelota, la recupera Vardy en la frontal, transición Jamie Vardy, pierna derecha, se lo pensó demasiado, se le echó encima Conor Cody que le arrebató limpiamente la pelota, sale por la izquierda el Wolverhampton. Lo hace en profundidad mediante Rubén Vinagre. Se va a parar en zona de tres cuartos esperando efectivos. Se frena, levanta la mirada, erguido. Entrega en corto para Diogo Jota. Devuelve el ex del Atlético. Otra vez para el ex del Mónaco. Por dentro el de 19 años en la frontal. ¡Qué buen control! Raúl Jiménez se perfila, pierna derecha. Con la izquierda golpeó. Pelota suelta tras el cabeceo final de Rubén Vinagre. Atrapó Kasper Schmeichel. El control de Raúl Jiménez estirándose para capturar con la derecha ese balón. Encarando a Harry Maguire. Pisó área con la izquierda, orientó y acabó disparando esa pelota cruzada la salvó nuevamente el danés del Leicester.
Qué buenos movimientos tiene Raúl Jiménez siempre.
Es que con el control ya ha dejado vendido a Maguire prácticamente.
Descarga con el pecho Jamie Vardy, juega atrás, línea divisoria, pierde la pelota y puede haber falta incluso de Ricardo Pereira y la acaba cobrando el colegiado mancuniano, por cierto, Chris Kavanagh. Falta de Ricardo Pereira, balón para el Wolverhampton.
¿Qué, Víctor, cómo lo ves?
Si te digo la verdad, estaba aprovechando el parón del partido, ¿sí?, para recordar la historia que tenemos a un Conquense jugando en... Bueno, no, jugando no, en la disciplina del Wolverhampton.
¿Sí?
David,
¿sí?,
Wang.
Sí, es verdad, el pasado sábado, ¿no?
Diogo Jota, balón en la frontal, intentaba enganchar a media altura. Raúl Jiménez en la maniobra acrobática, recupera el Leicester bloqueando la cobertura. Balón atrás de Maguire para el despeje final de Kasper Schmeichel.
¿Cómo le va a Wang?
Pues creo que está cedido en el Sporting de Portugal. No, y ahora justo estaba leyendo...
Ah, pues sí, adelante.
Que llega al Wolverhampton a través del Jumilla, que era el equipo, sí, en el que estaba jugando. Y esta historia igual le suena a Ross, porque no sabía que el presidente del Jumilla es chino también, Li Chang, y que llegó a patrocinar al Deportivo en la 15-16.
¿Qué me dices? No sabía yo esto, ¿eh?
Patrocinó... Bueno, de hecho, loco, puso un anuncio en la parte trasera de... De los pantalones del Depor.
El Depor, ¿eh?
El de la liga es divertida o algo así.
Exacto.
Qué barbaridad, no me acordaba yo de todo esto. La liga es divertida. Sí.
Perdonad por esta asociación, hombre, un poco rara de conceptos.
No, pero...
Es que, sinceramente, el partido había bajado, me estaba, sí, distrayendo un poco.
No,
perdón.
No, pero está bien, hay siempre que aportar cosas nuevas y diferentes.
Yo iba a aportar otra cosa, otra cosa. Hay 6 portugueses jugando este partido y 2 que pueden salir desde el banquillo, que son Elder Costa y Iván Cabaleiro. En el Chaves Porto de ayer jugaron 4 portugueses. Así que ahí queda la comparativa.
Y entre los que juegan está el portero y el mediocentro titular de la selección absoluta.
Eso es.
El portero con el 11 a la espalda, ¿eh? Por cierto, que esto es una cosa de locos también.
Desde Viviano con su 2 no veíamos tal, sí, cosa, ¿eh?, los porteros.
Tiene dorsal de hacer recortes, pero es Guerrero y Patricio ahí, ¿no?
Sí. Y lo que quiso hacer en esa jugada donde a punto estuvo de perder el balón ante Jamie Vardy con el 1-0 ya en el marcador. Falta ahora sobre Raúl Jiménez. Y volvió a complicarse la vida al Leicester en un saque de banda... Dibujado en horizontal al eje de la cobertura, donde Wes Morgan acabó bloqueando a un atacante del Wolverhampton, el Moliné, que intentó reclamar, de hecho reclamó una posible pena máxima que no cobró el colegiado. El gesto cariacontecido de los aficionados del equipo visitante en el Moliné, el saque de esquina que va a forzar Johnny Otto por la derecha para el Wolverhampton en el 42 y medio de la primera parte.
O hace cambios Puel incluso al descanso, o creo que se nos está yendo el partido de manera muy grave, ¿eh?
Sí, tiene pinta.
Sí, porque el Wolves está cerca del 3-0. Los
lanzamiento
Wolves
de esquina.
La Premier siempre tiene vida propia.
Por eso, un cambio ahí, un Madison de la vida.
Hombre, yo creo que debe de entrar, ¿no? Madison es,
por supuesto,
poco...
Ha bajado un poco el madisonismo,
sí,
¿no?
Sí.
El córner cerrado al primer palo, lo acaba despejando la cobertura. Pelota para Rubén Neves en su especialidad. Bloqueado ese disparo raso por la defensa visitante. Recoge Rubén Neves, pierde la pelota. La acaba rifando finalmente en ese perfil izquierdo. Nampalín Mendy la pierde de Marey Gray. En zona casi de salida con el repliegue, no obstante, de muchos efectivos del Leicester City. El buen recorte de Rubén Neves para zafarse de la presión de Gray. Túnel incluido ahora, se gusta, eso sí. Rubén Vinagre a pierna cambiada recupera a Jamie Vardy viniendo a recibir para armar esa aventura individual. El autopase en largo, el bloqueo de la retaguardia para intentar taponar ese... Esa excursión de Jamie Vardy con amarilla incluida que acaba recogiendo el colegiado en el 44 ya de la primera parte. Amarilla para Ryan Bennett, que no se vio en otra y tuvo que bloquearle el paso a Jamie Vardy.
Sobre Ryan Bennett, en este caso aquí pasándose un poco con Jamie Vardy, es uno de los miembros de la defensa de tres de los Wolves que ha permanecido prácticamente intacta en toda la Premier. 21 jornadas de 23 posibles con Bennett, Cody y Bolí. Solamente ha habido 2 variaciones, hoy obligatorio con Bolí, que está sancionado y va a estarlo las 2 próximas jornadas. Y luego también una rotación un tanto extraña en Cardiff, en la cual Bennett fue suplente y los Wolves perdieron aquel partido en Gales 2-1. O sea que llama mucho la atención, ¿no? Que Nuno es de ideas fijas y de hecho los Wolves es el equipo que menos futbolistas. Uy, ha usado en esta Premier,
¿eh? Se tiene que ir a la calle.
Ricardo Pereira, entrada por a detrás. Orecio está aquí en el cuerpo y dejó atrás a uno de los mediocentros del Leicester City por potencia física. Llamativo en cualquier caso, le va a enseñar amarilla, que podía haber, haber sido bien naranja, ¿eh?
Yo para mí esto es roja, ¿eh? Por detrás se iba ya prácticamente.
Yo creo que es más llamativa el hecho de venir y hacer la entrada por detrás que en sí después el contacto entre uno y otro. Es amarilla, es evidente, pero creo que tal vez la roja sería excesiva, ¿eh? A Ricardo Pereira, que es amonestado.
A ver.
En las postrimerías de la primera parte, al igual que Nampalis Mendy. Ahí se lleva precisamente al franco senegalés Diego Jota en el cuerpeo, un jugador liviano frente a un jugador de potencia física, y viene por detrás Ricardo Pereira, que creo que va abajo de forma bastante ostentosa, pero
lo curioso es que nadie la discute, ¿no?
No, no.
En general hay bastante consenso.
Como para no.
El resultado en el juego y en todo lo que está pasando, ¿eh? Acción de estrategia, dos de propina, ya casi consumido el primer minuto. El envío desde la izquierda de Rubén Vinagre lo bloquea. Dani Simpson recoge el portugués enlazando con su compatriota João Moutinho. Hablando de compatriotas, Adrien Silva desaparecido en combate en el Leicester. Otro portugués.
Esos malditos segundos en el transfer, ¿eh?
Absolutamente.
Acabaron con su
la trayectoria. Además, en un momento álgido, ¿no? 28, 27 años, madurez plena después de…
Buena edad.
Buena edad. Yo siempre lo reivindico, o sea, para mí es el autor intelectual de la Eurocopa de Portugal. Pepe está muy bien, Cristiano está muy bien, etc, etc, pero de aquella Portugal el que lo cambia todo es Adrien.
Se hablaba desde Sevilla en las últimas horas, ¿no?, de que puede ser una opción para el equipo hispalense, para el centro del campo.
Pues se generaría lío ahí, ¿no?, entre Andrés Silva, Adrien, ¿no?
Qué vértigo, ¿eh, Raúl?
No, bendito lío.
Por los nombres, ¿no?, que da la confusión a veces.
Bueno,
vale.
Ya no se lleva eso de Silva primero, Silva segundo, ¿no? Que no, usaba mucho antes sí, eso.
Sí. Es más ochentero o noventero.
Sí,
¿no?
Sí, digamos, sí.
¿No? Hablanedo primero eso y es. Tal, ¿no?
A María para Diego Jota.
A David le pilla lejos esto, claro.
Creo que en Israel se sigue usando, ¿eh? Porque yo en los España-Israel de clasificación para el último mundial me acuerdo de tal Benjaim segundo.
Sí, sí.
Si ponen el dinero por delante, Adrien Silva y, ¿no?, y Andrés Silva en Israel.
Hombre, por favor.
¿Quién decide quién es el primero y el segundo? Entiendo no. que es por orden de llegada.
Sí, o
hermanos, por edad, ¿no? ¿O qué?
O por edad también.
En el momento en el que Chris Kavanagh, el colegiado del partido, pone final a la primera parte con esa amarilla de Diego Jota, contrariado por la decisión del colegiado, los tantos precisamente del ex del Atlético de Madrid, Diego Jota, y el de Ryan Bennett, asistencias de João Moutinho, jugadores al túnel de vestuarios para reorganizar ideas, sobre todo en el equipo visitante. Vence el cuadro local, Molineux Stadium, descanso, Wolverhampton Wanderers 2, Leicester City 0.
Tres puntos para el conjunto de Nuno, momentáneamente, que le colocaría en la octava plaza con 32 puntos, empatado a los mismos puntos que tiene el Watford y que a las 4 recibe al Burnley en Vicarage Road. Vamos a hacer una pausita con estos goles de Diego Jota y de Bennett, y hay que hablar de Italia, il Bicerín, con Rosende. Hay que también irnos al pasado con Víctor Cervantes, tal día como hoy, y todo en esta horita y 12 minutos que nos queda todavía de programa, porque hay que recordar que Marcador arranca a las 3 y media de la tarde, con toda la previa del Real Madrid-Sevilla, partidazo en la Liga Santander que se nos viene para abrir una jornada de sábado absolutamente impresionante. Esto es Radio Marca, esto es Marcador Internacional.
Masmarca sortea un pack exclusivo compuesto por unos auriculares PlayStation Gold Wireless Headset más dos entradas de cine para ver la película Bajo el mismo techo, la nueva comedia de Juana Macías. Entra en masmarca.com y participa ya. Bajo el mismo techo, en cines a partir del 1 de febrero.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol, suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP, con dos entradas para asistir a los premios, dos noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
Radio Marca.
Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
Con Jordi Moreno y Raquel Valero en la parte técnica, con todo el equipo desde las 12:30 contándote esta victoria parcial del Wolverhampton 2-0. Al Leicester City. Mucha Premier en el día de hoy, pero también hoy vuelve la Liga Italiana, donde parece que la Juventus de Turín es el principal candidato equipo a revalidar su propio título, el Scudetto. Así que a esta hora de la tarde, 2:21, Il Bicerin. Está Italia, Carlos Rosende, que parece que te despistas un momento y ya surge algo nuevo, ¿eh? Porque entre la Supercopa, entre los partidos de Copa, entre Higuaín, Piatek, ¿por dónde arrancamos?
Yo creo que mejor hacer una recapitulación, ¿no?, de lo que ha pasado estos últimos días para situarnos un poco. Tuvimos esos octavos de final de la Copa de Italia, ya tenemos los cuartos que se van a jugar a partido único entre el 29 y el 31 de enero. Y las eliminatorias son las siguientes: Milan-Napoli, Lazio-Inter, esa es la primera llave, y la segunda llave sería Fiore-Roma y Juve-Atalanta. Están todos los que tienen que estar. Después las semis se van a jugar el 27 de febrero y el 24 de abril, la ida y la vuelta respectivamente, y la final el 15 de mayo.
¿El 27 de febrero y el 24 de abril?
Sí, sí, sí. Y el 15 de mayo la final en Roma. Así que ahí queda la Copa de Italia. Que bueno, que la lleva 4 años ganando de manera consecutiva la Juve, ¿no? Por lo tanto, veremos qué es lo que ocurre en esta edición. Y después también hay que repescar la Supercopa. Se llevó todos los titulares habidos y por haber Cristiano Ronaldo en ese partido disputado en Jeddah el 16 de enero, ese partido con polémica del que ya hemos hablado bastante. Son 8 títulos en total de la Juve en Supercopa Italia, y ese gol de la victoria con el pase filtrado y ese movimiento al espacio de Cristiano, que define con maestría y que, bueno, ha recibido elogios de todo el mundo, también de Allegri, que dice que para eso lo han fichado, ¿no?, para que decida en los partidos grandes, en los partidos importantes, además de acumular goles en la Serie A. Ese era un partido importante para la Juve y ese es un título que llega a las vitrinas del equipo de Turín.
De hecho, también le pregunto sobre lo que ha generado Cristiano a David Fer. He oído, David, esta semana elogios, pero vamos, que no se acababan nunca los elogios a Cristiano. Chiellini diciendo que antes la Champions para ellos era un sueño, pero ahora con Cristiano en el equipo es un objetivo. El propio Gattuso diciendo que es una máquina perfecta. En fin, que todo el mundo está alabando a un Cristiano, que van pasando los años por él. Además, creo que de aquí pocas fechas hace los años también. Pero oye, el hombre sigue marcando goles, David.
Sí, y además yo creo que estos elogios, que recuerdan un poco a cuando se materializó su fichaje, que hasta las aficiones rivales reconocían con respeto la magnitud del fichaje que acababa de acometer la Juventus de Turín, se producen ahora porque por fin está siendo ese Cristiano Ronaldo que es un argumento en sí mismo. Es decir, que a pesar de que el equipo, en este caso la Juve, esté espesa, que tenga problemas, que no esté teniendo un día inspirado arriba, que Dybala no esté, que no esté Douglas Costa, que no esté quien sea arriba, aparece Cristiano y marca su gol que siempre está garantizado. Y además, el de la Supercopa de Italia fue de muy bella factura con ese envío de Pjanic, como describía antes Rosende. Entonces, ya es un Cristiano que hasta en tus malos días te garantiza los tres puntos, o te garantiza, en el caso de la semana que estamos dejando atrás, un título. Entonces ya, pues obviamente, te das cuenta de la magnitud que tiene este futbolista, de la época que ha marcado junto a Leo Messi cuando los hemos tenido a los dos en España, y ahora que está en Italia, pues se convierte en ese argumento para que la Juventus tenga ya pues un libreto prácticamente incuestionable de cara a pelear por la Champions League. Vamos a ver si supera la gran prueba contra el Atlético de Madrid, que es una enorme prueba para los dos. Yo creo que al que quede eliminado le va a hacer mucho daño la eliminación, y a quien consiga la clasificación le va a hacer muchísimo bien, le va a lanzar prácticamente. Y ahora mismo, viendo a esta Juventus que está espesa, pero que tiene a Cristiano, es un Miura para el Atlético, ¿eh?
No sé si va a llegar muy favorito, ¿no? Rosén, de la Juve a la eliminatoria, queda un mes, ¿eh? Pero a la eliminatoria contra el Atlético. Lo digo porque ahora el Atlético, es cierto que el otro día jugó bien contra el Girona, pero palmó en Copa del Rey, muchos lesionados, sí. Hoy van con lo justo al Alcoraz, en fin. No sé si la Juve va a llegar más favorita que el día del sorteo.
Yo creo que sí, que es posible, ¿no? Además, con la lesión de Saúl, que va a llegar al partido de ida muy justo de preparación, y es un activo muy importante dentro de lo que es el Atlético de Madrid, y más contra un equipo como la Juve. Bueno, yo creo que la Juve tiene una transición fácil, cómoda, hasta esa eliminatoria, si nada se tuerce y no hay lesiones importantes. De hecho, están recuperando efectivos, es el caso de Cancelo en el lateral derecho, y el Atlético de Madrid está inmerso en esas dudas, ¿no?, agudizadas por la derrota en la Copa del Rey y bueno, esa necesidad de encontrar un camino claro y despejado, que es algo que le está costando esta campaña a Diego Pablo Simeone. Así que veremos cómo llegan los dos equipos a esa eliminatoria, y como dice David, no puede marcar el transcurrir de la campaña para los dos. De hecho, lo va a marcar. La Juve con Cristiano sería un fracaso, lógicamente, quedarse fuera tan pronto, entre comillas, y para el Atlético de Madrid sería también un palo duro.
Sin duda, porque además es el anfitrión, ¿no?, de la competición. Es que me está aquí apurando el sorbito Víctor.
Se ha notado. Con cariño.
De café. Es que claro, con el bicherín, pues a uno le entran ganas.
Tenía, ¿no?, que haberlo alargado un poco ahí, ¿no?
De saborear un café. ¿Por dónde iba yo? Ah, sí. Por la Juve. Veremos a ver lo que ocurre en la eliminatoria estrella entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín. Bueno, seguimos la semana, Ross. Era sí. Octavos de Copa, la Supercopa, pero claro, está el mercado en Italia, en cuanto a nombres, absolutamente apasionante también.
Sí, sobre todo con esos dos nombres encima de la mesa. El caso de Higuaín, que parece que se va a embarcar en la aventura en la Premier con el Chelsea, y el recambio en las filas del Milan, que sería Piatek, el delantero polaco, que ha marcado 19 goles en partido oficial esta campaña, 13 en la Serie A, 6 en la Copa de Italia, propiedad del Genoa. Es curioso, ¿no? Porque fíjate, decía Higuaín cuando firmaba por el Milan, la única persona que me quería en el Chelsea era Sarri, y aquí me quieren todos, ¿no? Y finalmente parece que se va a ir al Chelsea porque lo quiere Sarri. Así que, bueno, es una operación complicada porque está metida la Juventus por el medio. Higuaín está cedido en el Milan, es una cesión de 18 millones de la que el Chelsea tendría que pagar la mitad. Hay una opción de compra de 36 millones de euros por Higuaín por parte del Milan, que pasaría al Chelsea si se cumplen unos objetivos que son bastante cómodos o sencillos para el Chelsea. Tendrían que comprar al Pipita, a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, están siendo días de mucho delantero, ¿no? Porque hablábamos la semana pasada de la renovación de Icardi. Se habla también en Italia del interés del West Ham por Belotti, el delantero del Toro, porque Arnautovic podría hacer las maletas rumbo a China, al Guangzhou Evergrande. Tiene una propuesta económicamente muy interesante y ha habido bastante run-run en los Hammers en los últimos días, con lo cual va muy de puntas la semana, de puntas con cartel, de puntas de nivel, y mientras todo eso ocurre, la Juve lo vive todo con mucha tranquilidad.
Por cierto, que repasando nombres, hoy, para quien todavía no haya podido leer el diario Marca, pues que vaya al kiosco y que se lo compre, porque hay una muy buena entrevista de nuestro compañero Alberto Rubio a Cesare Prandelli, sí, que habla de Piatek, dice Prandelli, que es el allenatore del Genoa, que puede ser uno de los mejores nueves de Europa y que es un hombre muy completo ya a... ¿Qué tiene? 23 años, ¿no? 24, Piatek.
Piatek tiene 23. 23.
Dice Prandelli que ya es muy completo.
Sí, es un jugador que yo creo que sobre todo tiene muy buen olfato, ¿no? Que al final es lo que marca las diferencias en esos últimos metros, es capaz de hacer muchas cosas. Ocurre que si va al Milan, el Milan también...